¿Qué tal? ¿Cómo están? En este versículo número 15 nos dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Muchas veces Dios nos ha dicho que le llamemos a Él cuando tenemos dificultades. Por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 33, allí nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es bueno que usted imagine a Dios invitándole a clamar a Él. Es decir, como si Dios le dijera: siempre que estés en problemas, clama a mí. Tengo un amigo que me dio su tarjeta y me dijo: siempre que estés en problemas, simplemente llama a este número. Eso a uno lo hace sentir bien. Siempre que uno está en problemas, usted tiene allí un número al cual llamar. Qué hermoso es que nosotros podamos llamar a Dios. Dios nos dice: te libraré, y como resultado de esa liberación que produce Dios, Dios dice: tú me honrarás. Esa precisamente es la clase de alabanza que Dios desea de nosotros. Esa alabanza que es una respuesta a lo que Él ha hecho por usted. Ahora, Dios ha dicho esto a su pueblo. Él está hablando ahora al maligno en el día del juicio. Lo anterior fue para su pueblo, pero ahora Él va a hablar al maligno. El verso 16 nos dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. En otras palabras, ¿por qué debería venir alguien así a mi reino? ¿Por qué deberías estar bajo la jurisdicción de mi reino, bajo mi gobierno, siendo que has odiado mi instrucción? No quieres tener nada que ver conmigo. Y agrega: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Bien, Jesús dijo que si una persona trata de venir al reino de cualquier otra manera, excepto por él, el que le es la puerta, el tal, dice la Biblia, es ladrón y robador. Así lo decía Jesús. Jesús dijo: ahora habéis visto el modo en que los ladrones, personas que han estado tratando de entrar por otros medios, ustedes los han visto y ustedes consienten con ellos. Eso es lo que está diciendo aquí en este pasaje. Es asombroso las cosas extrañas que las personas pueden llegar a creer para rechazar a Jesucristo. Las extrañas payasadas que han de hacer, los conceptos extraños que recogen. Por otra parte, pensamos, hombres inteligentes, brillantes, algunos de los más crédulos espirituales que he conocido alguna vez, son profesores de la universidad que siempre están humillando a Jesucristo delante de la clase. Todos tienen, según parece, su pequeña forma de buscar la verdad, o sea, a través del espiritismo o alguna otra cosa rara. Son demasiado inteligentes como para venir a Jesucristo. No obstante, siguen tratando de encontrar algún camino. El Señor en el día del juicio les dirá: ¿por qué los tengo que dejar entrar en mi reino ahora? ¿Por qué deberían ustedes ser parte de esto? Ustedes han aborrecido la instrucción. Han puesto mis palabras detrás de ustedes. Cuando veían al ladrón, consentían con él. Y con los adúlteros era tu parte, dice este verso 18. Esto es aquello del adulterio espiritual. Ustedes han seguido a otros dioses. El verso 19 nos dice: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, has cometido un error, una triste equivocación de pensar que mi silencio era debilidad, que porque estaba en silencio no me importaba, que porque estaba callado consentía con eso. ¿Por qué? Porque aparentemente, como no fue juzgado inmediatamente, él pensó que Dios estaba aprobando lo que hacía. Eso es un error. Déjeme advertirle, un error que muchas personas tienen, aún los cristianos, que se meten en un camino de perversidad y pecado. Tengo para decirle, si lo que estamos haciendo es muy malo, entonces, ¿por qué bendice Dios aún nuestras almas? Así piensan ellos. Equivocan en cuanto a Dios, en cuanto a la paciencia de Dios y a que Él soporte por algún tiempo. La gracia de Dios piensan que es como una aprobación a su maldad. Creen que Dios los está excusando en el mal que ellos están haciendo. No, déjeme decirle, estimado oyente, Dios nunca excusará la maldad. Sí, Dios es misericordioso, es lleno de gracia, es sufrido, pero Dios no es un Dios que cometa errores y no es un Dios débil. Ha de llegar el día del juicio. Y aunque pareciera hoy por hoy que usted está saliéndose con la suya porque Dios no lo ha estorbado aún, Dios no lo ha juzgado tan rápidamente a usted, eso no significa que usted ha de escapar del juicio de Dios. No significa que Dios no lo ha de juzgar. No significa que Dios es demasiado débil para juzgarlo a usted o que Dios esté aprobando lo que usted está haciendo. No, eso nunca. El día del juicio vendrá. Pero es un error fatal que cometen muchas personas, pensando, porque Dios no me ha juzgado, entonces está todo bien. Aquí hay un hombre que se para en el campo y dice, si hay un Dios en el cielo, que me deje muerto. Ahora ve, esta es una prueba de que no hay Dios, porque aún estoy aquí. Esta persona dice, si hay un Dios en el cielo, que me deje muerto. Y él sigue allí parado. Dios es tan paciente con nosotros, pero no es débil. Ha de llegar el día y ese hombre ha de ser juzgado. En el versículo 22 dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Considere esto simplemente, recuerde esto. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Es mucho mejor que usted tome nota de esto. No estoy riéndome, no estoy aprobando. Mejor es que tenga cuidado de eso, porque si usted no cambia, si prosigue con su maldad, no habrá liberación alguna. Termina el Salmo diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. La palabra conversación es una palabra inglesa, antigua. Literalmente significa su manera de vivir. Si usted simplemente ordena su vida, su manera de vivir, a la luz de Dios, Dios promete que le ha de mostrar la salvación de Dios. Bien, entramos en el Salmo 51, estimado oyente. David es de seguro una de las personas del Antiguo Testamento que fue grandemente odiado y grandemente amado. Tuvo esa capacidad de inspirar tremendas emociones en el pueblo. A ambos lados del espectro, por supuesto. Él siempre está hablando de sus enemigos, de lo que están tratando de hacerle a él. Con todo, hubo un muy buen número de personas que realmente siguieron a David con gran devoción. David fue llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Esta apelación le fue dada a David no porque fuese un hombre especial, porque no fuese pecador, sino porque su corazón siempre estaba dispuesto hacia Dios. Él era muy tierno para Dios. Era muy, como decimos comúnmente, un material maleable, fácilmente manejable. Dios podía trabajar con David, Dios podía tratar con él. Cuando David estaba mal, Dios trataba con él. De igual modo, ninguno de nosotros somos sin pecado. Es importante que Dios esté dispuesto, Él está libre para tratar con nosotros cuando nosotros estamos atravesando alguna falta, alguna falla, cuando estamos en nuestros pecados. Es importante que estemos abiertos para tratar con Dios. El Salmo 51 tiene como trasfondo el trato de Dios con David debido a su pecado, porque David, un día mientras estaba allí paseándose en la azotea de su casa, estaba espiando el techo de los vecinos y allí vio una hermosa mujer que se estaba bañando. La lujuria de la carne de David sacó lo peor de dentro de él. Él le envió un mensaje a esa mujer para que viniera. Ella respondió y como resultado del encuentro quedó embarazada. David trató de cubrir ese asunto. Como resultado, Urías fue muerto por el enemigo. Urías era el esposo de esa mujer. Para ese tiempo, el profeta Natán vino a David trayéndole una parábola. Y le decía a David que había un hombre en el reino muy rico, que tenía toda clase de ovejas y bienes, posesiones, siervos. Y en la puerta, contigua a él, vivía un hombre muy pobre, el cual solamente tenía un corderito. Él lo amaba como a su propio hijo. Comía en la mesa con él. El rico hizo venir a la compañía y ordenó a sus siervos que por la fuerza entraran a la casa de ese hombre pobre y tomasen el cordero, lo matasen y así alimentaran a la compañía. David se puso muy enojado y le dijo a Natán, ese hombre debe ciertamente ser matado, tiene que morir. Natán, el profeta, con su dedo señaló y le dijo, David, tú eres ese hombre. La aplicación fue muy clara, David tenía muchas esposas, concubinas, todo lo que una persona pudiera querer allí en ese tiempo. Con todo, él le sacó la única esposa que tenía, su vecino. Y escuchando esto, sobre el sentido de culpa, de su propia culpa, es que David escribe este Salmo 51, en el cual clama por misericordia. La misericordia no es obtener lo que uno merece. Justicia es obtenerlo. David está clamando a Dios por piedad, y así comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, de acuerdo al hecho de que soy una buena persona y lo merezco, sí, pero conforme a la abundancia, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es por lo bueno que era él porque lo merecía, no. Es por la misericordia de Dios, por la multitud de sus piedades. La oración de David por perdón es echando mano a la misericordia de Dios. La Biblia nos enseña mucho acerca de la misericordia de Dios. Él declara que es un Dios misericordioso. Él perdonará abundantemente, conforme a la multitud de tus misericordias. Decía David, borraste mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David ahora está tratando de esconder su culpa, pero así, con todo, uno se da cuenta que no puede esconderla. David habla acerca de su pecado estando siempre delante de él, diciendo, estoy consciente de mi culpa. Es que uno no puede huir de la culpa. Uno no puede huir lejos. No, la culpa está allí. David dijo, reconozco mis transgresiones. Él está regresando hacia Dios. En la Biblia se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado, reconocer nuestra transgresión, si Dios habrá de poder tratar con nosotros. En tanto estoy tratando de esconder mi pecado, de justificarme, esa es una de las cosas que constantemente tenemos que tratar en nuestras propias vidas, ese empeño que tenemos de justificar nuestras acciones. Pero debemos darnos cuenta que no hay perdón para el que quiere justificar sus acciones. El perdón llega cuando usted confiesa sus transgresiones. Como decía David, reconozco mis transgresiones. Bien, ahora Dios entonces puede tratar con ello. Pero mientras usted esté tratando de esconder su culpa, de cubrirla y excusándose, Dios no puede tratar con ese pecado, con esa culpa. Así de importante es que seamos totalmente abiertos y honestos con Dios para que Él pueda tratar con los asuntos de nuestras vidas. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios es el que ha establecido la ley. El pecado está en contra de la ley santa de Dios, de la naturaleza santa de Dios. Si nosotros miráramos a eso, nos parecería que el pecado de David era un pecado en contra de Urías. David había pecado contra el esposo de Betsabé. Parecería, con todo, que él pecó también contra Betsabé, invitándola a esa clase de adoración. Pero David declara, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si David hubiese estado consciente de Dios, del hecho de que Dios lo veía, si él hubiese estado más consciente de la presencia de Dios, probablemente pudo haber sido que nunca hubiese entrado en ese pecado. A veces creo que nos olvidamos que Dios está allí. Ahora, cuando en ocasiones hacemos cosas, de repente nos encontramos que alguien estaba allí mirándonos, y eso nos hace dar mucha vergüenza, porque pensábamos que nadie nos estaba mirando. Mire, yo he tenido ocasiones en el pasado que tuve que hacer llamados a los hogares y tenía que ir visitando a los hogares por allí. En ocasiones, cuando estaba cerca de alguna puerta, escuchaba toda clase de gritos y alaridos dentro de la casa. Entonces usted tocaba a la puerta, golpeaba y escuchaba un remolino de movimiento y demás cosas, y bastante pronto se abría la puerta, ¿se da cuenta? Mire, también han habido ocasiones en las cuales llamé a la puerta y me atendieron en esa condición, pero en otras yo iba a tocar a la puerta y simplemente me iba, porque yo sentía vergüenza y no quería además avergonzarlos a ellos. Se da cuenta, ellos dicen, oh, no nos dimos cuenta que estaba allí, y comienzan con toda esa clase de excusas. Pero ¿quién soy yo, amigo? Yo sé lo que es gritar y estar enfadado. ¿Quién soy yo para juzgar? Lo que necesitamos es darnos cuenta de que Dios está allí. Vivimos en Él. Nos movemos y somos. El apóstol Pablo decía acerca de esto que necesitamos estar más conscientes del hecho de que Dios está con nosotros. David decía, contra ti solo he cometido este pecado y esta maldad delante de tus ojos. Es decir, Dios estaba observando. Dios conocía todo acerca de eso. David, aunque había cubierto su culpa de manera aparentemente inteligente, después de todo, Urías había sido asesinado en batalla. Así que, ¿quién habría de objetar a David que tomara una joven viuda para su harén? Después de todo, su marido se murió, fue asesinado en esa batalla, en una de las tantas batallas de David. David pensó que él había cubierto sus rastros, pero Dios estaba mirando. Y cuando el profeta Natán vino a él y le dijo, David, tú eres ese hombre, David entonces se dio cuenta de que no había escondido nada a los ojos de Dios. Por eso dice, he hecho este mal ante tus ojos. En el verso 4 continúa diciendo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si ahora David confiesa, de hecho, la naturaleza de su pecado. Él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo, estimado oyente, era un pequeño arbusto que crecía allí por toda Tierra Santa, también en Egipto, en esas áreas. Era pequeño y solían esparcir con él la sangre. Cuando en Egipto debían rociar la sangre sobre los dinteles de la puerta, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, usaron estos arbustos de hisopo para rociarla. Así que, porque era un arbusto pequeño, era usado para rociar sangre. David dijo, purifícame con hisopo. Esto estaba refiriéndose a la sangre del sacrificio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y concluye diciendo el versículo 7, lávame y seré más blanco que la nieve.